Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y casi 25 minutos, todavía no llegan, pero aquí estamos ya, hoy con unos segunditos de adelanto en Deportes COPE Valladolid para contarles la actualidad del mundo del deporte vallisoletano en esta jornada de miércoles, día 5 de mayo. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde con toda la información del deporte en la provincia de Valladolid. Como siempre, ya sabes que lo que hago es recordarte que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM en COPE Más Valladolid, COPE Íscar. Ahí estaremos contigo de manera ininterrumpida, desde ahora y hasta las 4, igual que en cope.es/Valladolid, en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, en todos esos puntos contigo. Si nos dejan los claxones, los pitos de los coches aquí en la calle Duque de la Victoria, que debe haber montada una de tráfico aquí abajo, que tiene pinta de ser de las buenas, como suele ser habitual, por otra parte, desgraciadamente, aquí en esta zona. Pero bueno, vamos con todo, con Leire Chorro, que atiende hoy el control, y con unos titulares que llegan a la vuelta de esta pausa.
Estás escuchando
COPE Valladolid.
101.2 y 104.5 FM. En onda media, 882.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Domingo, 9 de mayo, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Valencia Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Caber Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Real Valladolid vuelve esta tarde a los entrenamientos. Lo hará a las 5 de la tarde para preparar la primera de las 4 finales. Iba a decir semifinales en el sentido de casi finales, desde luego que de semifinales nada. 4 partidos para evitar el descenso. 4 partidos fundamentales para los de Sergio González. Seguro que ya se lo saben de memoria, Valencia, Villarreal, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Hoy, muy pendientes de lo que pueda pasar en ese entrenamiento, del estado físico, por ejemplo, de jugadores como Luis Pérez, que ya saben tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado en el partido ante el Real Betis, y en definitiva también para ver si alguno de los jugadores que acabó con alguna molestia, con alguna sobrecarga, está o no disponible ya al inicio de la semana. El Pucela vuelve al trabajo después del día de descanso, y lo va a hacer en los anexos, donde, por cierto, allí en el estadio se ha grabado un documental que va a ser estrenado próximamente con Ronaldo Nazario como protagonista y con su presidencia en el Real Valladolid como telón de fondo. Así que en un momento quizá en el que el Pucela se lo esté jugando todo es cuando casualmente se va a estrenar ese documental. Luego lo contamos. Porque hoy también hay que hablar del resto de rivales. Hoy vamos a hacer una especie de ronda informativa pasándonos por todas las ciudades que están implicadas en el descenso. Nos vamos a marchar hasta Valencia, hasta Getafe, hasta Vitoria, hasta Huesca, hasta Elche y hasta Eibar para conocer cómo afrontan estos equipos los últimos 4 partidos en la lucha por la permanencia y para conocer qué cuentas se hacen en esas ciudades, porque aquí todos las tenemos más o menos claras, pero hay que conocer también cómo lo ven el resto de rivales por esas por evitar esas 3 últimas plazas que dan desgraciadamente acceso a la segunda división. Además, también hablaremos de balonmano, porque hoy a las 8 de la tarde hay partido para el Recoletas Atlético Valladolid, que va a jugar en Huerta del Rey, derbi castellano-leonés, ante el Villa de Aranda. Dos equipos muy diferenciados en la clasificación. Los vallisoletanos con la temporada ya solventada, tranquilidad clasificatoria absoluta, con el aliciente de poder subir alguna posición más en la clasificación, pero sin el descenso cerca, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, los arandinos, que están en puestos de descenso y lo tienen complicado para salvar la categoría. Así que hoy necesitan la victoria. Los de Pisonero acuden con la única baja de Artur Patrianova, un partido que, por cierto, va a ser televisado y que arranca, lo dicho, hoy a las 8 en el pabellón polideportivo de la Huerta del Rey. Y además hoy se han presentado a los deportistas preseleccionados para los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio, entre ellos, por ejemplo, el vallisoletano Luis Huerta, al que escucharemos en un ratito. Con todo ello vamos a ir hasta las 4 en punto de la tarde, ahora estamos llegando a las 3 y media, hacemos un alto y seguimos.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Domingo, 9 de mayo, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Valencia Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Caber Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Ya estamos aquí de vuelta, son las 3:30 de la tarde hasta las 4. Vamos sin parar hablando de deporte vallisoletano. Como decíamos, vamos a arrancar con fútbol, con un Real Valladolid que después de la jornada de descanso de ayer, después de no haber entrenado esta mañana, sí lo va a hacer esta tarde. A las 5 está convocada esa sesión de entrenamiento para ir preparando ya para empezar a preparar el partido de este fin de semana. Ya saben, domingo a las 4:15 de la tarde en el estadio de Mestalla frente al Valencia Club de Fútbol. Un equipo que no está ni mucho menos tranquilo, bajan las aguas también bastante convulsas por la ciudad del Turia y yo personalmente no les meto en el ajo, pero bueno, parece que sí que hay cierto nerviosismo. Pero bueno, antes de ir con la clasificación vamos a tratar el resto de temas también que afectan al Real Valladolid, porque hoy vamos a hablar y mucho de temas clasificatorios y del resto de rivales por la permanencia. Lo dicho, hoy a las 5 el equipo vuelve al trabajo, muy pendientes de los posibles lesionados, sobre todo Luis Pérez, que ya saben que abandonó el campo antes de tiempo en el partido frente al Betis por parecía, daba la sensación, una lesión muscular, un estiramiento un poquito más fuerte de lo debido que yo creo que puede hacerle perderse mínimo el partido de este fin de semana, pero habrá que esperar finalmente a conocer el diagnóstico y también pendientes de otros jugadores que también puedan estar aquejados de algún tipo de molestia física. Lo dicho, hoy a las 5, un poquito más tarde de las 5, mejor dicho, cuando acabe el entrenamiento, porque ya saben que no podemos acudir, conoceremos esas primeras informaciones al respecto. Un Real Valladolid que se la juega ya con todos los horarios absolutamente conocidos, porque otra de las cosas de las que había que estar pendiente en el Real Valladolid era conocer los dos últimos encuentros ligueros. Ya se sabía que el Real Valladolid iba a jugar este domingo, a las 4:15 frente al Valencia en Mestalla, que iba a jugar el próximo jueves día 13, es decir, el día del patrón en Valladolid, el día de San Pedro Regalado, a las 7 de la tarde en Zorrilla frente al Villarreal, pero quedaban por conocerse los dos últimos horarios de las dos últimas jornadas ligueras. Ayer por la tarde se conocieron ambos y los dos son horario de domingo por la tarde. Además, horario unificado. En principio, toda la jornada. Los 10 partidos de la penúltima y de la última jornada comparten el mismo horario. Eso sí, ya saben que la Liga de Fútbol Profesional puede cambiar estos horarios cuando se vaya acercando el momento, dependiendo de si hay algo o no hay algo en juego. Evidentemente, si hay partidos sin nada en juego, se van a adelantar de hora o se van a separar de hora, mejor dicho, para tratar de abarcar más franjas televisivas y que no coincidan tantos partidos a la vez, algo que es precioso, pero que a la Liga, pues ya sabemos que no le gusta tanto. Pero si no, si todos los partidos tienen algo en juego, la penúltima jornada, es decir, el Real Sociedad Real Valladolid se va a jugar el domingo, día 16 de mayo, a las 6:30 de la tarde, y la última jornada, es decir, ese partido ante el Atlético de Madrid en el Estadio José Zorrilla, se jugaría el domingo a las 6 de la tarde. Ese pinta que algo va a haber en juego. No sé si la Liga, no sé si el descenso, no sé si las dos cosas. Ojalá llegue la Liga resuelta para quien sea y el Pucela salvado y el partido se juegue a la hora que sea. Pero bueno, tiene pinta de que mínimo uno de los dos, si no ambos, se van a jugar algo en ese último partido liguero que pinta ser frenético. Sí, el Real Valladolid, además, entre esas dos fechas va a haber el próximo 20 de mayo, es decir, a 3 días de jugarse posiblemente la temporada, cómo se estrena un documental que se titula El Presidente en DAZN. Un documental que narra las dos primeras temporadas de Ronaldo al frente del Real Valladolid. Ya está en la cuenta de Twitter del Pucela el tráiler, un tráiler bastante potente, la verdad, con imágenes inéditas, sobre todo del primer año, con Ronaldo al frente, con esa salvación en Vallecas y con muchísimas imágenes también posteriores del vestuario, etcétera, etcétera. Vamos a ver si no está empañado ese estreno, porque la fecha, la verdad, es que está entre medias de todo, ese próximo 20 de mayo, así que, bueno, pues también había que contarlo, ese documental que se va a estrenar con la figura de Ronaldo como gran protagonista. Pero antes hay que centrarse en lo puramente deportivo, en lo clasificatorio, y, como hemos dicho en titulares, hoy hacemos una ronda informativa por todas las ciudades que están con el descenso a cuestas. Yo, es verdad que yo, a nivel personal, lo cortaría en el Alavés, es decir, en la 16ª posición. En este sentido, liberaría al 15º, que es el Getafe, al 14º, que es el Valencia, pero después de esa decisión que han tomado en Valencia de destituir a Javi Gracia, cambiar de entrenador, poner al frente del equipo a Boro, para tratar de reaccionar y no verse metidos en la lucha, pues digo, bueno, pues vamos a meter al Valencia también y al Getafe en esta ronda. Así que vamos a empezar de arriba abajo. Y por tanto vamos a empezar casualmente con el próximo rival del Real Valladolid, con el Valencia, y vamos a saludar ya a nuestro compañero allí en COPE Valencia, Rafa Villarejo, que ya nos está escuchando. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? Te agradecen todos los valencianistas que hicieras el corte donde lo hicieras y ahora lamentamos que nos hayas incluido en el saco.
Yo no lo hubiera hecho, Rafa, te lo digo de verdad. Pero,
bien,
es decir, si Javi Gracia no es destituido esta semana, yo a lo mejor este corte lo hubiera hecho en el Alavés, te lo garantizo.
No, fíjate, haces bien porque hace apenas una hora ha hecho sus primeras declaraciones y únicas el presidente Daniel Murti después de la destitución de Javi Gracia, y ha venido a corroborar lo que venimos contando en Deportes COPE desde aquí, desde Valencia, desde el momento de la destitución del técnico navarro el lunes por la mañana, que la decisión se toma ahora porque seguramente había ocasión de haberlo hecho desde octubre, cuando quiso marcharse, en enero, cuando las cosas no marchaban bien, la semana pasada, después de encadenar una serie de resultados negativos. Hombre, yo creo que estaba justificado desde hace mucho tiempo lo del despido de Javi Gracia, precisamente después de plantarle cara, yo creo que con una buena imagen el domingo pasado, nada más y nada menos que al Barça en Mestalla, pues lo del lunes chirriaba un poquito más. Pero digo todo esto porque, insisto, ha hecho sus primeras declaraciones el presidente Daniel Murti hace apenas una hora y ha venido a corroborar, pues eso, que hay pánico, que ha llegado el pánico a Singapur y que por eso Peter Lim, el propietario, levantó el teléfono en la madrugada del domingo al lunes para decir que la cosa necesitaba un giro, un rumbo, llamar a Boro, al Salvador de otras ocasiones, porque en la planta noble del club de Mestalla había empezado a entrar el canguelo y además en proporciones bastante bastante altas, y haces bien, insisto, porque es la sensación que se tiene aquí, no solo de los dirigentes, sino también de los aficionados, que esto no está ni mucho menos terminado.
Pero claro, Rafa, yo miro la clasificación, miro los puntos, el Valencia está ahora mismo con 36, es decir, 5 más que el Real Valladolid. Sí, es cierto, claro, que si el Real Valladolid le da por ganar en Mestalla, se coloca cerquita, se coloca a tan solo 2 puntos, pero al final yo creo que aquí en Valladolid un poco la cuenta que hacemos es tratar de llegar a lo mejor a los 37, que con 37 pueda valer. Claro, es que en ese sentido el Valencia lo tendría que perder todo. O sea, no sé allí las cuentas que hacéis con una victoria.
Las cuentas es ganar uno. Y seguramente, igual, esto se hace de puertas para adentro, igual hasta un empate de los cuatro jornadas se podría dar. Vale, pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Es que el Valencia no se fía del Valencia. Quiero decir, llevamos haciendo esas cuentas 5 jornadas atrás, hecha para atrás, porque además el Valencia se ha enfrentado a rivales directos en las últimas jornadas. Recuerdo el partido del Elche, por ejemplo, o Osasuna, que ya no se jugaba nada en el Reino de Navarra hace un par de semanas. Es que el Valencia lleva descontando calendario y diciendo, me falta uno, te has plantado ante el Valladolid, que es un equipo necesitado, no lo siguiente, en la pelea. Luego, como se le ocurra liarla contra el Valladolid, te presentas en el Sánchez Pizjuán con lo que se está jugando todavía seguramente el Sevilla, y luego fíjate el calendario, Eibar y Huesca, que vamos a ver si todavía están ahí jugándose la permanencia. Es que lo del domingo, y esto es un tópico que utilizamos todo, que son finales, lo del domingo sí que es una final, porque como se le ocurra a Valencia tropezar con el Valladolid, entonces estamos hablando ya de otro escenario totalmente distinto, y entonces sí que la cosa se pondría muy, muy, muy chunga. Así que las cuentas son muy claras. Empatar por lo menos, pero sobre todo ganar el domingo y olvidarse ya de matemáticas y de calendarios y cerrar la temporada este domingo.
A lo mejor el viernes te vuelvo a molestar, Rafa, para preguntarte un poquito más a fondo, pero despedirte hoy, aprovechando que ya te tenemos también por aquí, ¿qué podemos esperar con el cambio de entrenador? Porque no es la primera ni mucho menos vez que el Valencia recurre a Boro. Por ahora, la verdad es que lo ha conseguido arreglar siempre, pero en esta ocasión, en esta enésima vez que le toca a Boro ponerse al frente, ¿qué podemos esperar? Sobre todo más orientado al corto plazo, al partido del domingo.
No va a hacer muchos cambios. Boro siempre ha dicho en público y en privado que él no tiene ataques de entrenador, que él no es evidentemente su aspiración. Si lo hubiera sido, lo hubiera intentado alargar su posición en el banquillo. Él acude como apagafuegos, como bombero, y por eso no tira de estridencias y de ataque de entrenador y de hacer cosas muy raras. Boro para esto es muy sencillo, quiero decir, las cosas muy simples, poner a cada uno en su sitio, intentar no molestar y eso sí, intentar entrar en el coco del futbolista como exfutbolista. Él les habla como un hombre que está muy cerca de ellos en el día a día del vestuario, pero sobre todo le habla como exfutbolista y que ha estado en situaciones parecidas como esta. Así que cambios, no vamos a esperar un ataque, insisto, de entrenador. Yo creo que va a ser un 4-4-2, seguramente muy reconocible. Hay para mí una gran duda y es la portería, si va a dar la Cilesen o a Chaume, pero creo que esa decisión se la va a dejar al entrenador de porteros, a José Manuel Ochoa, y yo apostaría que va a seguir Jasper Cilesen el domingo. Luego ya veremos si se logra la permanencia, pero insisto, en lo deportivo, poquitos cambios, muy pocas cosas extrañas, y eso sí, motivar a los futbolistas para saber que lo del domingo es una final y que si se sacan los 3 puntos seguramente empezarán a respirar de aquí al final de temporada.
Pues Rafa, muchísimas gracias por habernos explicado de primera mano cómo está la cosa por allí, por Valencia, y lo dicho, el viernes te molestamos otro ratito, ¿vale?
Nunca molestáis. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. 36 puntos. El Valencia. Ya decimos, ellos ven que con una victoria están. Hombre, con una victoria, yo creo que por supuesto que sí. Con un empate incluso también. Yo es la cifra a la que aspiro, a esos 37 puntos que a partir de ahí el Real Valladolid pueda empezar a plantearse la permanencia. Menos de eso pinta complicado, pero bueno, para llegar a esos 37, el Getafe debería ganar uno también, porque ahora mismo tiene 34 puntos. El equipo de Bordalás con un calendario con Eibar, Celta, Levante y Granada por delante. Así que también para conocer la última hora del equipo getafense, de cómo llega el cuadro azulón a este tramo final, saludamos a nuestra compañera de la cadena COPE en Madrid, la máxima seguidora del Getafe, la que nos acerca siempre a la actualidad del equipo del sur de Madrid. Saludamos a Gemma Santos. Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Diego. Lo primero que tengo que decirte es que aquí en Getafe son súper optimistas. Lo dijo Bordalás incluso después de perder en el Estadio de la Cerámica, que él estaba muy tranquilo porque confiaba en los jugadores, en su rendimiento, en su compromiso. y también en ese colchón de puntos que tiene el Getafe. Y hoy David Soria, que ha celebrado sus 100 partidos con el Geta en primera, ha vuelto a repetir lo mismo. Creen que la salvación va a estar entre 36 y 38 puntos. Ellos van a intentar conseguirlo lo antes posible, pero es que van más allá, porque ha dicho Soria que ganando un partido, uno solo, según sus cuentas, pueden estar prácticamente salvados, porque dice que hay enfrentamientos directos por abajo y gente, claro, evidentemente con menos puntos. Así que confían en ganar este próximo domingo al Eibar porque creen que así van a dejar medio hecho el objetivo de la permanencia y, hombre, saben que evidentemente en caso de no ganar frente al Eibar se meten en más que problemas de aquí a final de temporada. Así que desde Getafe nos venden optimismo, tranquilidad por ese colchón de puntos y por estas cuentas tan optimistas que, como ves, llevan.
Sí, desde luego que son muy optimistas esas cuentas y hablan también de una victoria. 37 puntos. Parece que es la cifra mágica a la que todo el mundo pretende llegar. El Getafe, ya digo, yo tampoco lo meto en el ajo y también viendo el calendario. También va a depender mucho de esta jornada, ¿eh? Getafe-Eibar... Tal y como está todo, a lo mejor hasta nos interesa más, ahora hablando de Real Valladolid, una victoria del Eibar nuevamente, aunque se ponga en 29, es decir, a expensas de lo que hagas tú, se te pondría a 2 puntos, pero es que si tu rival es el Eibar, estás apañado, y al Getafe es al único equipo al que le tienes absolutamente ganado el golaveraje, porque le ganaste los 2 partidos, así que cualquier empate con el Eibar, incluso en triples, etcétera, etcétera, le daría mucho aire al Real Valladolid, así que vamos a ver ese partido. Luego es verdad que tiene rivales que a priori no se van a jugar nada en el último tramo. El que se la va a jugar también, y aquí ya sí, está absolutamente metido en el lío, es el Alavés. Empatado a puntos con el Real Valladolid, 31, eso sí, ya saben, el golaveraje lo tiene ganado el equipo vitoriano. Un Alavés que, en cuanto a calendario se refiere, tiene un poquito de todo, porque es verdad que tiene ahora un partido ante el Levante, que viene en una muy mala racha y ya con la temporada absolutamente amortizada. Luego hay un terrible Elche-Alavés, ojito a ese partido. Después un Alavés-Granada y para cerrar Sevilla-Alavés, que vamos a ver cómo llega el equipo de Julen Lopetegui. Así que vamos a ver cómo se respira también por Vitoria y para eso vamos a saludar a nuestro compañero Roberto Arrillaga. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos... Ahí, se podría decir, ¿no? El Deportivo Alavés, con el cambio de entrenador, con el tercero, empezó muy bien. Fueron 8 de 12 puntos, pero parece que, bueno, esa esperanza y esas expectativas se han parado y se han ralentizado. Y bastante, ¿eh? No un poquito, sino bastante, después de perder 3-0 frente al colista, frente al Eibar, en su visita a Ipurua. El ambiente aquí es, de momento, pues... Es difícil de saber porque no va gente al campo y solo lo podemos pulsar a través de las redes sociales, pero de momento sí que hay confianza porque no en vano el Deportivo Alavés depende de sí mismo, pero bueno, el ambiente es de incertidumbre, ¿eh? Especialmente, ¿no? Normalmente la proyección que se hace y que el Alavés lleva es de 34 puntos. Claro, y la Liga está a 34 puntos también la permanencia. Pero claro, yo creo que en esta recta final se suma un poquito más de los 34 que proyectamos los equipos que estamos ahí abajo. Así que yo creo que con 37 bastaría. Es la cuenta que hacemos y veremos si es la que realmente se produce. Se basa mucho, evidentemente, en la posibilidad de ganar al Elche, que es rival directo, el próximo martes, ¿no? Y conseguir también, al menos frente al Levante, puntuar. Teniendo en cuenta que el Sevilla parece que se ha descabalgado de la lucha por el título, quizás a última jornada, frente al equipo hispalense, frente al equipo de Lopetegui, pudiera ser un poco más tranquila de lo que se esperaba. Pero 37 podría ser la idea. Y se busca, evidentemente, dejar a 3 equipos detrás, ¿no? El Eibar parece que lo tiene bastante claro. Y Elche y Huesca han sido siempre los equipos que han estado más renqueantes, ¿no? En la zona baja. Quizá esos, ¿no? Son los máximos candidatos a descender. No sé, está complicada la cosa y estamos viviendo una liga absolutamente impredecible e imprevista. Claro, a los que nos toca no lo estamos pasando bien, pero para un observador objetivo, pues seguro que la está disfrutando. Pero anda que no la sufrimos.
Uf, que sí lo estamos sufriendo, Roberto. La verdad es que de manera tremenda. Muchísimas gracias también a nuestro compañero porque Sí, son muchos días, muchas jornadas seguidas de sufrimiento y las que quedan, estas cuatro, que también van a ser exactamente iguales. Claro, al hilo de los 37 puntos, si la cosa se pone en 37, pero tú empatas ahí, por ejemplo, con el Alavés, al Pucela le hace falta hacer 38. Ya digo que todo el mundo está situándolo en esos 37. El Real Valladolid va a tener que hacer uno más, porque tiene el gol de averaje perdido con prácticamente todos los equipos de abajo, a excepción del Elche, que habría que acudir al generado. Ahora mismo 7 goles les separan, y en este caso sí al Getafe, que ya hemos dicho que lo tiene totalmente ganado. Pero bueno, y ahora ya vamos a los 3 equipos que están por debajo del Pucela en la clasificación y que ahora mismo ocupan puestos de descenso. Ahora mismo 18º es la Sociedad Deportiva Huesca, con un punto menos que el Real Valladolid y un calendario que le va a enfrentar a Cádiz, Athletic de Bilbao, Betis y Valencia. Así que vamos a conocer la última hora del equipo de Pacheta de la mano de nuestro compañero Pablo Barrantes, a ver qué cuentas hacen por allí. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. En Huesca se vive un momento de cierta euforia contenida, porque el equipo lo ha pasado muy mal durante toda la temporada, estando en puestos de descenso casi desde la jornada 7. Con la llegada de Pacheta, reaccionó poco a poco hasta salir del descenso, empezó a conceder entrevistas nacionales, el equipo daba muy buenas sensaciones precisamente en los partidos frente al Valladolid, salió de los puestos de descenso, parecía que estaba todo hecho, llegaron 3 derrotas seguidas ante el Alavés, muy dolorosa, ante el Atlético de Madrid, ante el Getafe, que lo volvieron a meter en el pozo, cuando otra vez se veía todo negro. La semana pasada se venció por la mínima en la Real Sociedad, y ahora 4 jornadas para el final se habla de que moralmente el Huesca puede depender de sí mismo. ¿Por qué? Porque a priori tiene mejor calendario que el Valladolid. Tiene que ir a Cádiz este fin de semana con un Cádiz que saltará el terreno de juego seguramente sin jugarse nada. Luego recibe al Athletic de Bilbao, viaja a Sevilla para medirse al Betis y acabará frente al Valencia. Lo dicho, en teoría 3 de los 4 equipos no se van a jugar nada. Por eso hay cierta euforia, pero ahora un poco más contenida, debido al mazazo que se pegó el equipo semanas atrás. Físicamente, Pacheta dispone de casi todos los futbolistas, momento de ánimo muy bueno, que esperemos desde Huesca pues se pueda reafirmar con un triunfo frente al Cádiz, que dependiendo de otros resultados podría ya dar al Huesca con esa permanencia no matemática. Se habla de tener al menos 2 victorias, llegar a 36 puntos, quizás sean necesarios 37, pero ¿qué tiene a favor el Huesca? Que tiene el colaboraje ganado con todos, lo tiene con el Valladolid, lo tiene con el Elche, lo tiene con el Eibar y con él a la vez lo tiene empatado, y habría que ir al general, que también es favorable al conjunto azulgrana, y en triples y cuádruples empates también el Huesca sale beneficiado. Por lo tanto, se habla de 36, quizá 37 para permanecer.
Pues esas son las cuentas desde Huesca. Gracias, Pablo. Un Huesca que ya vemos, a diferencia del Real Valladolid, tiene todos los golaverajes a su favor, algo que le pasaba al Pucela las últimas temporadas. A mí el Huesca es el equipo de los 3 de abajo ahora mismo que más miedo, hablando del Real Valladolid, me da de que pueda salir. Pero ahí también está el Elche, porque está, ya saben, empatado a puntos ahora mismo con el Huesca, con 30 también, es decir, a 1 del Real Valladolid, y con un calendario que empieza complicado y acaba mejor. Es decir, Real Sociedad y ese Elche a la vez de inicio, y luego ya Cádiz y Athletic, que previsiblemente no se van a jugar nada. Así que vamos a ver cómo lo ven todo por allí. Y saludamos también a nuestro compañero Jero Tormo. Jero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. La verdad es que, teniendo en cuenta que el Elche no ha conseguido en lo que llevamos de temporada enlazar 2 victorias consecutivas como para poder hacer las cuentas en base a lo que todos aquí desearíamos, que sería el pleno, ¿no? 12 de 12. Yo creo que con ese porcentaje de puntos el Elche conseguiría la permanencia, además de manera holgada, a final de temporada, ¿no? Son 4 partidos en donde cada rival tiene sus circunstancias particulares. La Real Sociedad este próximo viernes va a ser el primero, un conjunto que se está jugando el entrar en Europa. El martes va a visitar el Martínez Valero, el Deportivo Alavés, exigido como el Elche para conseguir la permanencia, y ya parece que las 2 últimas jornadas, y más todavía conforme vayamos quitándole hojas al calendario, podrían hacer que el Cádiz estuviera ya salvado matemáticamente, que el Athletic Club, que es el último rival, si sigue exprimiendo, veremos hasta la última jornada su presencia en competición europea, también pudiese llegar a Elche con los deberes hechos o prácticamente sin opciones de poder hacerlos. Así que yo creo que las cifras del Elche están en torno a los 7-9 puntos. Parece un mundo, ¿no? Pero yo creo que con esa cifra, que no es a día de hoy inalcanzable, el Elche podría estar salvado. Doy evidentemente el partido frente a la Real Sociedad como partido perdido desde el punto de vista de lo que se juega el conjunto donostiarra, y sobre todo teniendo en cuenta que pichaba el pasado fin de semana frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Pero es que, claro, el hacer cuentas no sé, no sirve, ¿no? Fíjate que todos teníamos la calculadora a cero para el Elche el pasado fin de semana. Esa calculadora se corresponde con lo que sucedió, pero es que el Elche falló en el tiempo de descuento un penalti que podría haber sido un empate a uno frente al Atlético de Madrid, y ahora todas las cuentas y toda la película sería totalmente distinto. La sensación a día de hoy aquí en Elche es la de tranquilidad desde el punto de vista de que se sabe que, aunque es penúltimo en la clasificación, queda mucho por decir, que está esa final frente al Deportivo Alavés, que por cierto, igual no es final. Si el Alavés gana este fin de semana al Levante y el Elche pierde en el Real de Arena, porque ya las cuentas se irían por la borda, pero se está muy pendiente de ese partido frente al conjunto vitoriano y sobre todo, como te digo, ¿no?, de esos dos partidos ante rivales que en un principio no deberían jugarse nada en la recta final de temporada. El ánimo es positivo, pero cierto es que para que haya ilusión hay que ganar. Y todo pasa por este viernes hacer los deberes, al menos rascar algo en territorio guipuzcoano.
Eso es, porque la jornada para el Real Valladolid empieza ya el viernes, con ese Real Sociedad Elche, que nuestro compañero Jero Tormo lo pone ahí en un cero. No por desear el mal a nadie, pero ojalá sea un cero por el bien del Real Valladolid. Pero es verdad, que muchos ponemos de partida ya el cero en algunos partidos, y ojito, porque el mejor ejemplo es el del Elche frente al Atlético de Madrid. Y vamos a cerrar este repaso con el colista, con el Eibar, un equipo que ahora mismo está a 5 puntos de la permanencia, que lo tiene bastante complicado, pero que quiere apurar también sus opciones de permanencia. Así que saludamos ya a nuestro compañero Óscar y medio. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Diego. Bueno, pues la Sociedad Deportiva Eibar es sin duda el equipo que peor lo tiene, ¿no?, para conseguir una vez más o un año más el milagro de la permanencia. En este caso, las cuentas son muy fáciles, ¿no?, porque bueno, con 26 puntos y con todos los equipos que tiene por delante, simplemente o prácticamente tendría que ganarlo todo y además esperar a que alguno de los equipos pinchen. Aquí, digamos que los más optimistas piensan que sumando 9 puntos más, porque el calendario tampoco es muy fácil, hay que tener en cuenta que la última jornada de Eibar es en Ipurúa frente al Fútbol Club Barcelona, que posiblemente se esté jugando la Liga, muy probablemente, pues decía que los más optimistas se conformaban con sumar 9 puntos, por lo tanto estaríamos hablando que Eibar acabaría en torno a los 35 puntos. Eso quiere decir que el resto de equipos tienen que sumar muy poco, ¿no? Y entonces estamos prácticamente ante un milagro. Teniendo en cuenta el calendario y el estado en el que se encuentra el equipo en estos momentos, la verdad que hay cierta resignación en la ciudad, hay cierta resignación también en la afición, a pesar de que hay un hilo de esperanza después de ver al equipo ganar de manera muy holgada al Deportivo Alavés el pasado fin de semana. Lo cierto es que esa victoria llega muy tarde y por muy bien que lo haga Eibar, da la sensación de que ha despertado tarde, ¿no? Se hacen cuentas, lógicamente, se mira un poco a los rivales. ¿Quién lo tiene más complicado que Eibar? Nadie, te diría que nadie. Y quizá, pues por aquello del calendario, creo que el Valladolid, mirando un poco el calendario, es el que tampoco lo tiene fácil. El Deportivo Alavés dio unas sensaciones bastante flojas contra la Sociedad Deportiva Eibar el fin de semana pasado. En fin, no hay mucho optimismo aquí en Eibar. Se espera un milagro para poder salvar la categoría y la verdad que poco más.
Pues ese milagro tiene que llegar ya este fin de semana, gracias Óscar, con la primera victoria de las que le hacen falta al Eibar, que como decíamos es ante el Getafe, otro contendiente. Así que así están las cosas en todas las ciudades en las que la permanencia está en juego. Esas son las cuentas que se hacen desde el resto de equipos y las del Valladolid ya no las sabemos de memoria, desgraciadamente. Así que así está el tema. Veremos a ver cómo cambia todo después de este fin de semana donde el Pucela, ya saben, juega frente al Valencia. Y nos quedan un par de minutos para hablar de balonmano. Hoy a las 8, partido para el Recoletas Atlético Valladolid en Huerta del Rey, derbi regional frente al Villa de Aranda, un equipo que está en puestos de descenso, todo lo contrario que los de David Pisonero, que ya tienen la temporada totalmente solventada. Partido que se va a poder ver a través de la televisión, de la 8 de Castilla y León Televisión, también a través de la aplicación de la Liga Sports TV, y un partido en el que en la previa Pisonero decía que tienen muchas ganas de afrontar.
Un partido en el que tenemos muchísimas ganas de jugar, porque si recordamos fue el primer partido que nosotros tuvimos después del confinamiento, fue Cisne aquí y todos, bueno, yo por lo menos, fue el primero que fui, el de Aranda, y la verdad es que allí tuvimos, creo que mala suerte, ¿no? Ahí perdimos los puntos más por fallos nuestros que por otra cosa, con lo cual es un partido que tenemos muchísimas ganas de jugar. Nos pilla una dinámica de resultados positiva, de juego también, eso es verdad, y ya un poco lo único que puede mediatizar todo el rendimiento y el juego, pues es ya el momento de temporada en que estamos, planificaciones, jugadores, un poco es lo único a lo que nosotros debemos tener, no miedo, pero sí ahora plantear un poco los objetivos de una manera distinta, ¿no? Porque al final quedan pocas jornadas, el equipo está con los deberes hechos, con lo cual que tenemos que pelear no por no meternos abajo, sino por seguir anclados arriba, porque tenemos oportunidad de seguir ganando puntos y de tener una muy buena clasificación, ¿no? Que todavía tenemos esa opción.
Esa es la opción. Desde luego no va a poder contar con Patrianova para el partido de hoy. Sí vuelve Miguel Martínez después de su periplo con los hispanos y busca la cuarta victoria consecutiva. El equipo de David Pisonero, lo dicho, hoy a las 8 en Huerta del Rey, derbi ante Villa de Aranda. Y por último, hoy se han presentado los deportistas preseleccionados de Castilla y León por el Comité Paralímpico Español para los Juegos Paralímpicos de Tokio en este verano. 4 vallisoletanos: Luis Huerta en natación, Marta Arce en judo, Pablo de la Bandeira en baloncesto y Begoña Garrido en esgrima. Así que vamos a ver si los 4 finalmente pueden o no estar en Tokio y, por supuesto, les iremos informando y les iremos siguiendo la pista. No tenemos tiempo para más. Te quedas ahora en compañía de la tarde. Mañana más Deportes Cope Valladolid. Hasta luego.